Le tenemos al abogado Pablo Basel, ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, en línea con nosotros. Buen día, Pablo Basel, ¿cómo estás? Roberto Pujol y Natalia González te saludan.
Hola Roberto y Natalia, muchas gracias por el llamado. Buen día para ustedes y para su audiencia.
Bueno, Pablo, allí estábamos revisando esta conferencia virtual de justicia que se realizó el día 24 de noviembre, y bueno, el abordaje básico estaba en torno a la Corte Suprema, ¿no? A cómo funciona, pero también hacia las fiscalías que, en el caso de Stornelli, allí le reclamaban, te escuchaban en una entrevista que señalaba que le decían la embajada porque no sabía con qué código penal trabajaba, ¿no? Pero bueno,
sí,
estuvo más
ese
que
era
interesante
el juzgado
este encuentro.
Federal de Bonadío, del recientemente fallecido Bonadío, que en paz descanse, que era el ex juez. No es un juez de Macri, ni siquiera fue un juez de Cristina ni de Néstor, sino que es uno de los primeros jueces que, cuando se amplía el número de jueces en Comodoro Pi en Buenos Aires, lo designa Menem, luego de ser el subsecretario de Interior de Menem. Bonadío era un juez absolutamente estrafalario. Son esos jueces que de escasa técnica jurídica, era muy poco solvente técnicamente. Entonces estaba lleno de salidas absolutamente contra legem, decimos los abogados, que nos gusta hablar con latinazgo, es decir, contrario a las leyes, ¿no? Al extremo que el saber popular de los abogados o de aquellos que litigan y cantan todo el día por los pasillos de tribunales, decían voy a la embajada, porque no era, como se suele decir en la jerga política, como que tenía alguna relación o dependencia con la embajada de Estados Unidos, sino que sencillamente porque no se sabía el código procesal y el penal de qué país utilizaba, ¿no? Para dar algunos ejemplos, la Cámara Federal, cada vez que analizaba un fallo de él, y lo daba vuelta, y pasó eso miles de veces, decía, bueno, ya sabemos el particular criterio que tiene el doctor Bonadío en su fallo, es decir, y revocaba, ¿no? Es decir, esto era una manera de decir otra más a la cuenta de Bonadío. La otra cuestión...
La excepción a la regla vendría a ser Bonadío, ¿no? En la justicia.
Aplicaba criterios absolutamente insólitos, ¿no? Y después, por ejemplo, cuando él tuvo la tarea de analizar la cuestión del memorándum, pese a que el doctor Rafecas ya había cerrado el caso por inexistencia de delito, hace pocos días lo hizo de vuelta el Tribunal Oral 8 con la misma conclusión. Bonadío creó una causa melliza, hecho absolutamente insólito y gravísimo institucionalmente, para entender esto. Supongamos que en Santo Tomé, usted en un accidente de tránsito mata a una persona involuntariamente, se hace una causa por homicidio culposo. Y por determinadas razones el juez dice, bueno, decide cerrar la causa. Y un juez de paso los libres dice, no, pero yo voy a investigar ese hecho, y toma los mismos elementos y empieza a investigar. Esto es una barbaridad que contraría todo el ordenamiento procesal, por lo menos desde el año 1600 en adelante, ¿sí? El doble juzgamiento está absolutamente prohibido. Bueno, Bonadío lo inventó, lo admitió, y además en esa causa, con un hecho gravísimo para las relaciones internacionales, que él consideró que Cristina Kirchner, al firmar ese documento, había cometido el crimen de traición a la patria por la Constitución Nacional, no ya por el Código Penal ni por el Código Procesal Penal. Por disposición constitucional, la única posibilidad de aplicar el delito de traición a la patria es si hay guerra. Si hay estado de guerra, ahí consiste en proveerle auxilio y ayuda a los enemigos. Entonces, el presupuesto de Bonadío para aplicar esa figura es que estábamos en guerra con Irán. Entonces, un juez, el único caso del mundo, es que declaró la guerra con un país. Entonces imagínense, la gente de Santo Tomé, que está en una ciudad fronteriza. Mañana hay, no sé, supongamos, algún enfrentamiento involuntario incluso entre la prefectura naval y la prefectura naval brasilera por alguna cuestión de algún contrabandista, muere, supongamos, alguien, y bueno, para el juez de Santo Tomé se le podrá ocurrir que hay una guerra con Brasil. O sea, usted se le imagina el grado de disparate que es esto y de peligrosidad que cualquier juez pueda considerar que hay un estado de guerra. Los mendocinos con Chile, los formoseños con Paraguay, los de Santo Tomé con Brasil, los de Entre Ríos con Uruguay, los de Salta con Bolivia. Esto sería un delirio absoluto, ¿no? Bueno, eso es, a ese nivel llegó la muy, muy decadente Administración de Justicia argentina y mucho más grave permitido por la Constitución, perdón, por la Corte Suprema, ¿no?
Ahora, este encuentro que tuvieron en forma virtual estaba también centrado en analizar la situación de la Corte Suprema, ¿no? Corte Suprema que tiene que está sentado sobre una gran cantidad de fallos y que es imposible incluso que lo pueda desarrollar o darle un veredicto con normalidad, porque son muchas. Aún así también sacan más de 20.000 causas, sacan por año. Y el detalle sobre las causas por delito de lesa humanidad que duermen el sueño de los injustos, ¿no, Basel?
Mira, el hay que decirlo, hay que para tratar de que la sociedad entienda este tema, que no es un tema ni de los derechos humanos que sostiene Basel, ni de que lo sostiene el kirchnerismo, ni de lo que sostiene Alberto Fernández, sino temas que interesan a la sociedad todo. Yo quiero mostrarle algunos datos que son claves, que me permite que cualquier observador de buena fe puede compartir. Por ejemplo, la Corte Suprema sacó entre 26, no se sabe, por ejemplo, primer dato, no se sabe el número exacto de fallos de la Corte del año pasado, ¿no? Esto es como que yo le pregunte a cualquier periodista del Radio Santo Tomé, diga, ¿cuántos programas de radio hicieron ustedes el año pasado? Y no me sepan decir. Bueno, la Corte Argentina no les puede decir con exactitud cuántos fallos trabajó el año pasado. Pero la estimación es que hubo entre 26 y 28 mil casos. Dividido esto, que entre los 5 miembros que había, ahora hay 4, esto da aproximadamente un caso de 160, 169 fallos por día que tiene que analizar cada magistrado. Si un día se enferma, al otro día tiene 340 y pico, 350 casos. 320. Humanamente, imposible, humanamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay 4, ahora hay 4 jueces, antes 5, y existe aproximadamente un número de 200 asesores, que son conocidos como secretarios letrados o relatores, que nadie sabe su nombre, que nadie los conoce, que nadie los votó, que no pasaron por ningún acuerdo del Senado ni por ninguna consideración pública, que son los que redactan los fallos. Entonces, no es confiar en Rosenkrantz, Rosati, Maqueda o Lorenzetti. No, es tirar una moneda al azar para que algún secretario de estos resuelva el caso de uno. Entonces, esto es un primer dato. El segundo dato es que el 80% de los casos que llegan a la Corte son casos de materia penal. Bueno, no hay ningún penalista en la Corte. No hay ningún experto en derecho penal en la Corte. Desde el fallecimiento de Carmen Argibay y en la jubilación por plazo constitucional del doctor Zaffaroni, no hay ningún penalista en la Corte Suprema. Y es una materia que el 86% de los casos, insisto, que llegan, son penales. No tiene plazos la Corte. Entonces esto puede explicar algo que vos mencionabas. El caso Blaquier llegó en el 2014. 2014 llegó a la Corte. El caso del hombre más rico de la Argentina, acusado de crímenes de lesa humanidad en Jujuy. Llegó en el 2014. 7 años después, por tanta crítica, resuelve con un fallo de 3 renglones y con críticas durísimas a la Cámara de Casación, que todos sabíamos que esto iba a pasar, porque lo que resolvió Casación era un despropósito para salvar a Blaquier. Seguramente en ese fallo usó los conceptos de la escuela de Padle, de Borinsky y Hornos, porque justamente los dos fueron los que fundamentaron, y tuvo 7 años para resolver una situación gravísima, muy notoria, en un fallo brevísimo y grave. Y hay otros casos que los resuelve en 30 días, como es el caso de alguna situación vinculada con las jubilaciones de los jueces o las coberturas de vacantes, en el caso de Bertuzzi, Castelli y Bruglia, ¿no? Que resolvió la Corte un caso en 30 días, ¿no? Entonces, la corporación judicial tiene como una vía de autopista rápida cuando sus problemas se tratan y lo resuelve en 30 días, y los ciudadanos de Jujuy esperan que el juzgamiento del principal responsable por los crímenes de lesa humanidad tuvieron que esperar 7 años para que la Corte se pida. Entonces, no hay plazos. La otra cuestión es que hay un esquema de oscuridad en el tratamiento de los temas. Es decir, ¿por qué la Corte resuelve el caso de Juancito contra Pedro y no el caso de Juan contra María? Bueno, nadie lo sabe. Entonces, como la Corte es un órgano político, y así lo dice la Constitución, ¿no? Es uno de los tres poderes del Estado, y en tanto es poder, es una decisión política, la Corte resuelve casos de impuestos, de casos de coparticipación, casos de conflictos entre las provincias, como el tema del río Atuel para La Pampa y Mendoza, o otros tantos temas. Entonces, está claro que es un poder del Estado. Bueno, y es un poder sin agenda. Yo le podría decir a cualquier escucha de buena fe de este programa, le podría decir, ¿cuáles son los temas hoy del Ejecutivo? Decime 5. Y seguramente me va a decir la inflación, seguramente me va a decir la negociación de la deuda, y 2 o 3 casos más que están en la tabla de inseguridad, algunos de estos otros temas. Si yo le pregunto a cualquier otra persona cuáles son los temas de agenda del Senado y del diputado, me pueden decir. Ahora, ¿cuáles son los temas de agenda de la Cámara de Diputados? Perdón, de la Corte Suprema. Nadie lo puede decir. Como nadie lo puede decir, los casos pueden demorar 1 semana o 10 años, dando un manto de oscuridad absolutamente antidemocrático y antirrepublicano. La otra cosa,
doctor,
culmine. No, quería decir que la otra cuestión es que la ley que rige el funcionamiento de la Corte es la ley 48. Sí, las leyes todos sabemos, insisto, estoy hablando para los ciudadanos de buena fe que escuchan este programa, cada ley tiene un número, estamos por la 27.000, no sé cuánto ya la última. Bueno, la Corte se rige por una ley del año 48. Cuando la Corte Suprema recién se había instalado, funcionaban 2 meses al año, los papeles, los expedientes iban y venían en carreta, por supuesto no había luz eléctrica, no había fax, internet, no había todas las diferencias que hay entre 1960 de la ley 48 y hoy. ¿Puede seguir un poder del Estado funcionando con una ley del año 48? Entonces, esto es una pregunta que de buena fe cualquier persona va a decir, no, es imposible, algo está mal. Y en ese esquema, en el año, por ejemplo, en el año cuando se sanciona la ley 48, no había provincias patagónicas, no había la provincia de La Pampa, no estaba la provincia de Chaco, no estaba la provincia de Misiones, no existía la provincia de Formosa. Bueno, no existía la provincia de Neuquén, no existía la provincia de Tierra del Fuego. Bueno, todas estas cuestiones le dieron una lógica para 1860, que no es la misma lógica para noviembre del año 2021. Entonces, es necesario un planteo honesto, serio, entre oficialismo y oposición, de que no puede funcionar así. La Corte misma, y esto lo pueden buscar en un diario insospechable de kirchnerismo o de peronismo, como es el diario Clarín, donde Clarín da cuenta que el 68% de los argentinos tiene una imagen entre muy mala y mala de la Corte Suprema. O sea, el 70 cada 10 argentinos, 7 piensan que la Corte es un desastre. Entonces, ¿puede un poder del Estado seguir rigiendo temas de la propiedad de los argentinos, de la libertad de los argentinos, de la justicia de los argentinos, cuando el 70% piensa que las cosas que se hacen en el cuarto piso de Talcahuano 550 de la ciudad de Buenos Aires son horribles e inexplicables? No. Entonces, esto merece, entre oficialismo y oposición, un planteo serio para analizar las cuestiones estructurales de la Corte, como por ejemplo esto de los 20,000+ casos al año, la constitucionalidad de un artículo de la Constitución, del Código Procesal, que es el artículo 280, que habilita a la Corte con un sello, literalmente con un sello, que dice no vamos a tratar este caso, artículo 280, sin explicación. Es decir, cualquier organismo del Estado, pongo otro ejemplo para el ciudadano de buena fe. Si mañana el intendente de Santo Tomé dice, clausuro este local, bueno, está dentro de sus facultades, seguramente por una cuestión de salubridad, puede ser por una cuestión de derrumbe, puede ser por una cuestión de una construcción ilegal, puede ser porque avanzaron sobre la vereda y sobre la calle, entonces está avanzando, puede ser porque está lleno de ratas, qué sé yo, puede ser por un montón de cuestiones. Ahora, lo que no es admisible, es que el intendente de Santo Tomé diga, cierro este negocio, ¿por qué lo cierro? Porque quiero, porque me gusta, porque es mi deseo. Eso era de Luis XIV, no es de una república. Bueno, la Corte puede hacer eso. Puede, en un fallo, con un sello, decir, no atendemos este caso, y todas las esperanzas, todos los deseos de justicia de los argentinos se van en un fallo de un renglón y 5 firmas. Entonces, son temas que hay que plantearlo para analizar de buena fe la calidad institucional democrática y republicana de nuestro país.
La última, Pablo, doctor Basel. Dialogábamos con el doctor Rosansky durante la semana, estuvimos abordando mucho el tema de la justicia y le preguntábamos cuál era la salida, ¿no?, ante esta situación. Mencionaba las particularidades que tienen muchos de los integrantes de la Corte Suprema vinculados a empresas, inclusive el mismo Rosenkranz, quien dijo que ahora sí va a fallar en las causas donde están involucradas empresas que formaban parte de su estudio jurídico. Pero le preguntábamos, y él nos traía a relación la actitud que tuvo Néstor Kirchner, cuando enfrentó a esa Corte Suprema menemista. Pero la pregunta que me quedó pendiente era si el contexto da la posibilidad de actuar de la misma manera, tiene esa posibilidad el presidente de avanzar contra la conformación de esta Corte, que prácticamente le está haciendo un contrapeso en las decisiones del Poder Ejecutivo, sin ir más lejos lo que pasó en la Capital Federal, ¿no?, donde se había por decreto se habían suspendido las clases y bueno, fue la Corte Suprema quien la habilitó. ¿Qué posibilidades hay, doctor?
Mire, la posibilidad de... hay tres formas de que los jueces de la Corte dejen de ser jueces de la Corte. Fallecimiento, eso es por renuncia, y por juicio político, ¿no? Fíjese que en el caso de renuncia, la misma Constitución establece que a los 75 años los jueces tienen que irse, tienen que ir a su casa. Zaffaroni así lo interpretó, cumplió 75 años, estaba en la Corte, se retiró, cumplió la manda constitucional. Alguien que asumió con ese cargo, como es Hayton de Nolasco, logró, amañado con el Poder Ejecutivo anterior, un fallo que no fue apelado por el ministro Garabano de entonces, logró un permiso para quedarse más allá de los 75 años. Entonces, la pregunta es, si un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no cumple algo tan evidente e indiscutible como la manda constitucional de que a los 75 años tienen que irse a su casa, que la única cuestión de prueba que exige eso es mostrar la partida de nacimiento. Si tengo 75 años y un día, no puedo estar más en la Corte. Y no el Poder Ejecutivo decidió no avanzar en ese caso, cuestión que yo lo considero un error, pero bueno, fue en el marco de las decisiones del presidente de la Nación, que por supuesto yo no comparto desde esta mirada de puro constitucionalismo que tengo. Avanzar en el juicio político es una cuestión de decisión del Poder Ejecutivo, que por supuesto es una decisión que muy delicada, que yo probablemente hubiera sido entendida el 11 de diciembre del año 2019, pero probablemente hoy, después de todo lo que vimos, después de las elecciones, después del el desastre económico que dejó el macrismo, después de la pandemia, bueno, tal vez hoy sea bastante más difícil. Por eso yo lo que planteo es no pongamos el carro delante del caballo, que podría ser decir, bueno, ¿quién viene a la corte? ¿Juan, Pedro, Luis, María, Ana, Cecilia? No, eso es ponernos como argentinos un obstáculo ante la discusión. Yo lo que digo es, la pregunta es, ¿cuál es la corte que sirve a los argentinos? ¿Necesitamos una corte cuestionada o una corte incuestionada? Como fue, por ejemplo, incuestionable, como fue la corte que el doctor Alfonsín puso, como fue la corte que logró armar Néstor Kirchner con Argibay, Hayton, Lorenzetti, Zaffaroni, ¿no? Era incuestionable. Las dos cortes fueron incuestionables. Había gente que nos gustaba más y otro menos, pero eran incuestionables. Altísimo nivel de credibilidad. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Una corte creíble o una que mueva risa? La segunda cuestión, ¿necesitamos una corte superpoderosa que falle 26.000 casos al año? ¿O necesitamos una corte que pueda decir, por ejemplo, en una audiencia pública que se va a llevar a cabo, por ejemplo, en agosto de cada año, decir, el año que viene vamos a resolver los temas de vivienda, todos los temas que tienen que ver con conflicto entre provincias, todos los temas que tengan que ver con demandas de terrorismo internacional, como es, por ejemplo, el caso del ataque a la embajada de Israel, que nadie sabe qué pasa con el segundo atentado terrorista más grande de la historia. ¿Qué pasa con el segundo atentado terrorista más grande de la historia? Todos sabemos lo que pasa con la AMIA, pero nadie sabe qué pasó con el caso de la Embajada de Israel. Y es un tema que está, por competencia constitucional, en manos de la Corte. Entonces, ¿puede la Corte decir, vamos a resolver el año que viene 150 casos? En lo cual todos entenderíamos, todos de buena fe, que son los que humanamente, pueden resolverse. Y todos los demás casos, cerrar en esa misma instancia automáticamente, todos los que no sean esas materias, cerrarlos porque ya pasaron para llegar a la Corte, o por las cámaras federales, o por las cámaras criminales, o por la Cámara de Casación, o por los superiores tribunales de justicia de cada provincia. No es que la Corte es una gran ventanilla que todos los casos se pueden presentar. Teóricamente deben ser por excepción. Pero lo que pasa es que en la Argentina la excepción es tan grande que llegan miles y miles y miles y miles de casos al año. Tanto que los resuelve, entre comillas, resuelve 26.000 al año. Entonces, sería más creíble, me parece, que en esta discusión de buena fe que propongo a las fuerzas políticas argentinas, más allá de que nos guste Lorenzetti, no nos guste, nos guste Maqueda, no nos guste, eso es poner el carro delante del caballo. Pongamos, ¿qué corte necesitamos? Bueno, una corte que resuelva 150 casos al año nos da garantía de que los jueces que pasaron por el Senado, que están sometidos al escrutinio público, que pueden ser responsabilizados por sus fallos, como hubo otros casos recientes de juicios políticos, van a atender esos 150 casos. Y los demás son casos que ya pasaron por autoridad de cosas juzgadas, lo que también traería una enorme descongestión judicial y un enorme proceso de saneamiento y de cumplimiento a partir de que ya pasaron por los superiores tribunales, por las cámaras federales, por casación, etcétera, etcétera. Entonces me parece que me parece que habría que discutir lo metodológico para después discutir los nombres. ¿No? Es probable que en esta discusión de buena fe, yo creo que es obvio que necesitamos penalistas en la Corte. El 86% de la materia de la Corte son penales. ¿Vamos a seguir sin ningún especialista? ¿O vamos a seguir creyendo como se creía en el siglo X o en el siglo XI, que había seres humanos que tenían la capacidad de conocer todo lo que existía en materia de conocimiento en el mundo en el siglo X? Probablemente ya en el siglo X era una mentira y una ficción. Imagínese en el siglo XXI que haya un ser humano que pueda decir: yo conozco todas las materias que pasan en el universo. Habría imposible. Que de ahí encerrarlo a un psiquiátrico directamente.
Directamente. Por último, Pablo, allí tenemos cuándo previsto lanzar el último número del año, sería de liberación, en los primeros días de diciembre.
Sí, nosotros estamos pensando dos actividades más, presenciales. Estamos ya recuperando el gustito, no solo a vernos frente a frente, sino a los abrazos, a las conversaciones, a lo que nos permite la presencialidad. Vamos a hacer algunos encuentros por Zoom más, probablemente algunos vinculados a la Corte y al sistema de justicia como el que estamos hablando. Vamos a hacer una presentación de la película Gular, que interesa mucho a los gente de Santo Tomé y San Borja. Gular en Argentina, una película filmada en Santo Tomé, filmada en San Borja. Lo vamos a hacer en algunos lugares de la provincia. Y vamos a hacer un encuentro sobre deuda externa, análisis sobre deuda externa en la ciudad de Corrientes. Así que y la revista saldrá mediados de diciembre con nuestro último número, y aprovecho tu generosidad y la generosidad de esta llamada para invitar a todos los correntinos a que accedan no solo a nuestra revista, sino a nuestra página de cultura, a nuestra videoteca, a nuestra biblioteca, a nuestros espacios de discusión, por www.revistaliberacion.com.ar.